Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Concretamente, iniciamos aquí la primera entrega de este martes 20 de diciembre en MB Radio. Ya sabes que todos los días, de lunes a viernes, tenemos esas dos entregas. La primera, la que iniciamos ahora a las 9, y la segunda a las 19 horas, ya con los números, los guarismos de lo que ha ocurrido en los mercados europeos y también con el adelanto de lo que está ocurriendo en el mercado americano. Pero estamos en la primera de las entregas y al principio, y como siempre, queremos saludarte allá donde te encuentres. Sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, bien a través de la red de emisoras que tiene MB Radio, a través de la península y Canarias, en la propia página de MB Radio, elmundobursatil.es, en el apartado de radio, o también a través de los podcasts que puedes descargarte de nuestros programas. Y como viene siendo habitual, y para no perder la costumbre, te recordamos también las tres fórmulas que tienes para hacernos llegar tus consultas, tus preguntas a los analistas que habitualmente nos acompañan aquí en Economía y Finanzas. La primera, a través del foro de elmundobursatil.es, pinchas ahí foro, buscas consulta analistas y ahí nos puedes hacer todas las consultas que desees. Nosotros se las trasladaremos. La otra forma es la telefónica, marcando el 91-751-9716, repetimos 91-751-9716, y la tercera a través del correo electrónico en franjota@elmundobursatil.es, repetimos franjota@elmundobursatil.es. Todas estas consultas las vamos uniendo y se las trasladamos a los analistas. Y a esta hora ya se ha cerrado la bolsa de Tokio y vamos a contarte un poco pues lo que ha sido la jornada de ayer en los mercados que cerraron, cómo cerraron y un poco los precios de referencia, divisas, Euribor, petróleo Brent, oro, etcétera, etcétera. Pero comenzamos por lo más reciente. El Nikkei acaba de cerrar hace un par de horitas y lo ha hecho en positivo, 0,49% al alza, y mañana abrirá en el 8.336 puntos. Lleva unas sesiones muy muy interesantes el Nikkei, y además casi todos los días en positivo, a excepción creo que fue el lunes, ayer, que cerró allí medio mal. Unos lo achacan a la muerte del líder norcoreano. No creemos que tenga mucho que ver, pero bueno, lo cierto es que 20 minutos antes de cerrar solamente perdieron un 0,26% y terminaron perdiendo ese 1,26%. Pero bueno, pelillos a la mar, volvemos a la actualidad y el Nikkei, buenas noticias, ha ganado un 0,49%. Un comienzo de mañana fantástico, espectacular, y que esperemos que sea el presagio de muchas más buenas noticias a lo largo de la jornada. Ayer cerró el mercado neoyorquino, el mercado de Wall Street, y tuvimos prácticamente de todo, pero nada bueno. El Dow Jones genérico cerró con 0,84% negativo, el Nasdaq 100, que se resiste en alcanzar esos 2.400, cerró un 1,02%, el S&P 500 se cerró con un 1,17% a la baja, y el Nasdaq Composite, que también nos fijamos en él, cerró con un 1,26%. En cuanto a las divisas, ¿cómo están ahora? ¿Cómo empiezan la mañana para enfrentarse a la sesión de este martes 20 de diciembre? Pues el oro está en $1,593 la onza, el petróleo Brent está ahora mismo en $103,530 el barril, el Euribor en 2,002 y el eurodólar pues va recuperando, pero muy 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 lentamente, y está ahora mismo en 1,301. Ahora tienes un euro y quieres que te lo cambien por dólares y te necesitarían $1,301. Y nos vamos a esta hora ya con las portadas de la prensa económica en el apartado digital. Comenzamos por El Economista, que como te imaginarás pues se centra, al igual que los otros el resto de medios, en la sesión de investidura que culmina hoy aproximadamente a las 12:30 hora peninsular. Será nombrado presidente o elegido presidente Mariano Rajoy, merced a los votos que tiene de su propio grupo político. No sé si se sumará algún grupo más, pero solamente con los que tiene él mismo, con el Partido Popular, pues ya suma 186, de modo que si la mayoría absoluta son 176, lo tiene pues bastante como sobrado, incluso con un margen. Incluso se podrían poner 10 enfermos y conseguiría la mayoría absoluta, cosa que no creo que qué ocurre. Por cierto, acaba de comenzar ahora ya la segunda jornada de la sesión de investidura y empieza pues el grupo parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, que ha subido a la tribuna y ya pues empieza a hablar de lo que opina de Rajoy, que nos va a mostrar pues sus intenciones a la hora de llegar a la votación. Suponemos que, bueno, no suponemos nada, vamos a ver qué dice y ya te lo contaremos esta tarde, que ya tendremos a un nuevo presidente en el país. Pues vamos con los titulares. Rajoy forzará a la banca a vender inmuebles y creará bancos malos. Eso es lo que hable el economista.es. Otro día decepcionante, los alcistas no tienen capacidad de reacción. Esto se refería a la sesión completa de ayer, aunque la preapertura ya te decimos que ha sido tampoco es para sacar la botellita de champán, ya te digo, pero bueno, como te hemos comentado desde hace ya unas sesiones, vamos a esperar un poco que coja velocidad de crucero la sesión, 20-30 minutos, y ya pues entonces te decimos, pues mira, más o menos esto, la tendencia es así o la tendencia es asá, porque nos ha ocurrido varios días de decirte, pues mira, ahora mismo sube un 0,5% y luego pues a los 10 minutos está bajando un 0,80, ¿sabes? Vamos a tomar las cosas con perspectiva y con algo más de tranquilidad. Seguimos con los titulares que nos ofrece el diario Economista, última edición del año. Hoy ya sabes que hay nueva subasta y España aspira a captar 4.500 millones. Hoy es una buena sesión, una buena jornada para captar deuda, porque la prima de riesgo pues ayer terminó en 344, que al lado de los 500 puntos que tiene Italia o 500 que nosotros nos acercamos el otro día, pues bueno, hace 2-3 semanas. Pues bueno, otra cosita es más ajustes en Cataluña. Artur Mas presenta hoy los presupuestos para el año 2012 y según dice serán más reducidos a los del año anterior, aunque la rebaja será inferior del orden del 5%. Santander ofrece pagar en títulos un dividendo complementario, se abona entre abril y mayo. Pierde los 5 dólares por acción, se refiere a las acciones del Bank of America. Merrill Lynch ha perdido la cota psicológica de los 5 dólares. Habrá que echarle una ojeadita y ya pues me la apunto y se lo iré preguntando a los analistas. La eurozona aportará 150.000 millones al Fondo Monetario Internacional y de esos 150.000, 14.800 le corresponden a España. Apple gana en HTC una batalla de patentes en Estados Unidos y AT&T retira su oferta de 39.000 millones de dólares por Telekom Mobile, la filial alemana de Telekom Alemania. Nos vamos ahora con otro de los diarios, con 5 días, que como te puedes imaginar y como creo que la totalidad, pues abren con la imagen de Rajoy en la tribuna de oradores del Congreso. Rajoy se pone deberes. El futuro presidente volcará la acción del gobierno en estimular la actividad económica. CiU recrimina al PP que no vea prioritario el pacto fiscal. Rubalcaba ofrece pactos para las reformas pero exige concreción del ajuste. Con esto abre el diario 5 días, que continúa con otros titulares como por ejemplo el duro ajuste en el gasto gradual y continuado. Se refiere al 30 de diciembre que serán efectivos los primeros recortes en los ministerios mediante ese primero o segundo Consejo de Ministros con un decreto ley urgente que va a firmar a Rajoy, que esta tarde será ya presidente del Gobierno de España. La banca comparte el plan para sanear en solo 6 meses el sector financiero. El Partido Popular planteará que las entidades asuman pérdidas con la venta de viviendas. Más titulares de 5 días, las pymes se ahorrarán al año hasta 10.000 euros por sociedades. El nuevo Ejecutivo iniciará su andadura con rebajas fiscales para la pequeña empresa. El Ejecutivo planea una reforma laboral integral en el primer trimestre de 2012. Continúa diciéndonos el diario 5 días. El primer contrato, a menos de 30 años, no pagará cuotas durante un año. Prejubilados, prejubilaciones y fraude en el retiro tienen los días contados, según también nos comentó Rajoy en su discurso en la primera sesión del debate de investidura. Otra vez el estímulo fiscal para conseguir drenar el stock de viviendas. Recupera la reducción por compra y prorroga el IVA del 4% con límites. El discurso energético siembra la zozobra por falta de soluciones. La energía es cara y perjudica a la competitividad, aseguró el líder del Partido Popular. Y el Ejecutivo prepara un plan integral de turismo con incentivos fiscales. La industria aplaude la mención del sector como prioritario y estratégico. y termina 5 días hablando, que prácticamente se centra en la sesión de investidura y el discurso de Rajoy, no es para menos, porque un 60, 70, incluso 80%, no he hecho números, pero está centrado en el ámbito económico, aunque cierra con una noticia del sector educativo. El bachillerato de 3 años lidera la estrategia de calidad en educación. Ya te hemos comentado lo que anticipaba el diario El Economista, también el diario 5 días, y nos vamos ahora con Expansión. Las bolsas europeas abre Expansión, dudan de nuevo en su rumbo. Continúa Expansión diciéndonos que el plan anticrisis de Rajoy recibe el ok. Expertos y analistas dan el visto bueno a las medidas anunciadas ayer. La banca se prepara para acudir a la histórica subasta del Banco Central Europeo. Una noticia que ya te adelantábamos y que también aparecía en El Economista. La Unión Europea prestará 150.000 millones al Fondo Monetario Internacional y pide a otros países que contribuyan. Privatizaciones, una despensa de 20.000 millones para el Estado. La crisis evita otra operación. AT&T no compra T-Mobile. Victoria parcial de Apple en su guerra de patentes contra HTC, algo que también comentaba el diario 5 días. Hay que USP, Talgo y Hoffman, las operaciones que vienen, empresas como Calvo y Gamo también experimentarán cambios en su composición accionarial. También hay un reportaje sobre los 10 coches más vendidos del año 2011. Y una noticia sobre Twitter. Si eres tuitero, pues a lo mejor te interesa el Warren Buffett árabe, que se conectó a Twitter por 300 millones. El millonario príncipe saudí Abdulaziz bin Talal, también conocido como el Warren Buffett árabe, ha amasado una inmensa fortuna gracias a su olfato para las inversiones. Y S&P, Standard & Poor's, deja a la comunidad valenciana a un escalón de bono basura tras el fracaso de la colocación. Y el IBEX se viste de solidaridad en Navidad. Las empresas del IBEX ceden el importe de sus regalos en Navidad a recaudar fondos para las ONG y los colectivos más desfavorecidos. Y hasta aquí las noticias que aparecen ahora mismo en la prensa económica. Tal como te hemos comentado, iremos añadiendo más diarios, incluso pues, nos meteremos con los extranjeros y si al lugar, como dirían los jueces, y bueno, pues si hay noticias interesantes, pues ya, pues le echaremos mano a ver qué cuentan los colegas de fuera de España. Y ahora en este punto pues nos vamos ya con el amigo Enrique Cordero, que nos ha acompañado en la edición de ayer de Economía y Finanzas, y bueno, pues le preguntábamos, lógicamente estaba en medio de la sesión de investidura, le decimos pues esto, cómo se lo va a tomar el mercado, qué es lo que opinaba y si, bueno, si creía que iba a cambiar algo después de que Rajoy saliera presidente. También ha contestado las consultas de los amigos oyentes que se han pasado por esas tres vías. Viene el foro del mundobursatil.es, el correo electrónico o el teléfono para dejar sus dudas, sus consultas, sus recomendaciones. Pues nada, Enrique Cordero, y enseguida ya seguimos nosotros y nos centramos ya en el presente, en lo que está ocurriendo ya en el IBEX y en el resto de las bolsas europeas, ya con un poquito más de referencia. Desde luego es bastante curioso esto de los índices y de querer dar las noticias y agarrarse a cualquiera para ya relacionarla directamente. Y además, desde que comenzamos aquí en Economía y Finanzas con la edición de las 9 de la mañana, con la apertura de las bolsas, me ocurre una cosa muy curiosa, que a las 9 pues digo, pues mira, el IBEX, hoy por ejemplo, fíjate, mejor ejemplo que hoy no cabe. Hoy el IBEX a las 9 de la mañana abría con un 0,9% negativo. Y bueno, los 10, 15 minutos, 20 minutos ya estaban verde. Entonces, claro, yo dejo pasar un poco, dejo, pues como diría Ricardo, un poco de perspectiva, no mucha, pues serían 20, 30 minutos, porque es que luego te escucha la gente y dice, pero hombre, si el IBEX se terminó, fíjate cómo estuvo y tal. Pues no, empezó 0,90 en negativo y fue un comienzo que, bueno, nos esperábamos cualquier cosa. Esto suele ocurrir muy a menudo en los índices de abrir en negativo y darse la vuelta sobre la marcha.
Bueno, todo depende del día. Hay veces que abren en positivo y mantienen la tendencia todo el día. Depende un poco de la situación en la que nos encontremos. Los mercados ahora mismo, a pesar de que está bajando la volatilidad, todavía son volátiles y suelen buscar eso, suelen buscar movimientos movimientos largos que los sistemas puedan aprovechar para hacer dinero con ellos. Entonces los movimientos cortos laterales no interesan movimientos más largos.
Te pregunto esto que parece una pregunta así un poco de perogrullo, pero es que últimamente me estoy encontrando demasiado este escenario de abrir, por ejemplo, en negativo, pues casi perder un 1% y luego darse la vuelta rápidamente, y por eso lo que hago desde hace 3 o 4 días, espero 20 minutitos, 30, y entonces ya con un poco ya más de recorrido, pues ya puedes un poco ver algo del índice, tampoco mucho, 20 minutos, pero ya es algo.
Sí, las preaperturas y aperturas suelen ser muy, bastante, o sea, momentos con bastante movimiento. Luego suele tranquilizarse y a mediodía suele otra vez haber algo de movimiento y en el cierre, pero sí, las aperturas suelen ser de lo más movido del día.
Pues si te parece, vamos al comienzo a un par de pinceladas con la actualidad que nos ofrecen los medios económicos en Internet. Y, por ejemplo, empezamos con 5 días, con lo que habríamos Rajoy da aire al IBEX y a la deuda. El riesgo país baja hasta los 329 puntos y el IBEX cierra con una subida de 0,6. Otra noticia que nos ofrece 5 días, el PP acelera el calendario de las reformas fiscal, laboral y financiera. También el Economista, en su página de Internet, sabor agridulce, en el IBEX sube tan solo un 0,6%. Ya es que los medios económicos se toman un poco la jornada muy relacionada con la sesión de investidura que comenzó hoy, todavía se está celebrando y culminará mañana con Rajoy como presidente del gobierno. Está ya cantado porque tiene 186 diputados, como te he dicho antes, y solamente necesita 176, de modo que mañana por la tarde tendremos a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. El diario Expansión: Rajoy bonificará la contratación de trabajadores y pasará festivos al lunes. Rajoy marca la senda de la recuperación económica. Otro que se sube al carro. Rubalcaba reclama a Rajoy que explique si subirá el IVA o si va a retrasar la jubilación. Esta noticia está un poco retrasada porque ya la ha contestado Rajoy y ha dicho que de momento no tiene intención de subir el IVA. Y más o menos pues el resto de medios económicos que se centra en la decisión que está ocurriendo hoy en Madrid. Como ves, Enrique, todos relacionando a Rajoy con lo que ha ocurrido en los mercados. Rajoy, un tío, pero súper importante para la economía, ¿no?
Sí. Incluso más importante que el presidente norcoreano que se ha muerto esta mañana.
Ahí está. Oye, te hago una pregunta, no sé si estará muy fuera de lugar de todo lo que estamos hablando y un poco pues tomándonos a chufla pues el relacionar demasiado a Rajoy con los mercados, pero el hecho de que su discurso ha estado centrado en un 60-70% en términos económicos, ¿esto ha tenido alguna incidencia? Porque, por ejemplo, recordamos que desde Europa, Merkel, Sarkozy, bueno, tenemos el caso también italiano, pues lo primero que le dicen a los países con problemas, que tienen que empezar a reducir déficit, de empezar a despedir funcionarios públicos y, lógicamente, pues abaratar despidos, lo típico en la receta económica. ¿Por qué crees que no ha incidido tanto en el IBEX? O, tal como os he comentado, pues que van un poco por libre. IBEX, investidura, mercados, etcétera.
Sí, bueno, o sea, al final los mercados descuentan todo y lo lógico es que Rajoy lo que hablase hoy fuese de economía, que es el principal problema que existe a día de hoy. Entonces, si hubiese hablado de otra cosa, sería totalmente absurdo y le caerían críticas de Europa desde todos los lados. Entonces, estaba claro que su discurso iba a centrarse sobre todo en el tema económico, que es lo que importa ahora mismo.
Es que más o menos es lo que me llamó la atención. Y fíjate que me levanté esta mañana y digo, ya verás como seguro que las noticias van a estar relacionadas con Rajoy y todo esto.
Sí, pero cuando, por ejemplo, cuando habló Monti en Italia, tampoco es que hubiese una gran modificación en los mercados. La prima de riesgo italiana cayó algo, pero tampoco cayó mucho. Y a los pocos días volvió a subir. O sea, que es que todas estas noticias son tan esperadas que el mercado las ha descontado ya.
Y te iba a preguntar también, que tenía aquí apuntado sobre la prima de riesgo. ¿Por qué en Italia siguen manteniendo los niveles por encima de los 500 puntos básicos con respecto al bono alemán? y en España pues un poco nos estamos zafando de esa presión y estamos pues como veríamos hoy 329 y bueno que ya nos miran con envidia los italianos en lo que respecta a la prima de riesgo. ¿Por qué ocurre esto que los italianos no consiguen rebajar su prima y nosotros en un pispás cogemos y nos lo montamos sobre la marcha?
Pues es difícil decir ahora mismo, la verdad es que no tengo el gráfico de los bonos italianos, pero probablemente haya coincidido en algún techo del bono o algo así. Hoy es así, pero bueno, tampoco sería descabellado pensar que dentro de unos días nos recortan bastante el camino. Yo creo que Italia y España en el sentido económico se encuentran las dos mal. Italia es más grande que España, lógicamente, y también el problema que tenía era algo mayor, con lo cual es lógico que la deuda, o sea, que la prima de riesgo sea mayor. Pero aún así, las dos se encuentran en una situación no deseable.
Ya. Pues vamos a hablar de lo ocurrido en los mercados de los 8 o 10 que tenemos como referencia aquí en Europa, pues todos han terminado en negativo, exceptuando el índice portugués, el PSI, que lo veo aquí plano, no sé si es que habrán tenido fiesta o es que habrá ocurrido pues eso, después de subir, bajar, subir, pues habrán terminado en 0,00. Y el único índice que ha subido es el IBEX 35, 0,60%. El resto, pues fíjate, tenemos el DAX que ha perdido lo mismo, pero en negativo 0,60%. El CAC francés prácticamente plano, un 0,01. Y el FTSE, pues que ha perdido pues casi lo mismo que el DAX, un 0,50%. ¿Te llama la atención algún hecho de los ocurridos en estos índices o más o menos los pegados de la volatilidad que estamos viviendo?
No, la verdad es que es algo esperado. O sea, yo la pasada comentaba que esperaba ver caer los índices y que llegasen a un punto, el S&P 500, por ejemplo, entre los 1200 y los 1220, y a partir de ahí rebotasen. Este fin de semana he estado haciendo en Sbolsa el pulso semanal, que suelo hacer todas las semanas, y comentaba que lo lógico, que ahora mismo la mayor probabilidad es que hubiese un rebote en las bolsas. Ese rebote lógicamente no se puede producir hasta que salgamos del canal bajista que he comentado en el que nos encontramos desde hace una semana, pero todos los indicadores están avisando que en el corto plazo debería haber un rebote. Si este rebote no se produce, entonces bueno, la verdad es que sería bastante, a mí me extrañaría, y por otro lado también intentaría cubrirme, porque si los indicadores están diciendo que debería haber un rebote y este no se produce, es que hay más debilidad de la que yo pensaba que había.
Y en cuanto a los índices americanos, que todavía están en danza, porque hasta las 9 de la noche nuestras pues siguen abiertos, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo en los gráficos? El Dow Jones genérico pierde un 0,25, el Nasdaq también un 0,25, el S&P 500 un poquito más, un 1,06, y el Nasdaq Composite que está pues también perdiendo un 0,28. El Nasdaq 100, según lo que me comentaste el otro día, de subir hasta los 400, que entraría ya en máximos, a los 2,400, parece que se resiste demasiado, ¿no?
Sí, la verdad es que el Nasdaq se encuentra en un lateral, tiene una resistencia muy clara en el entorno de los 1220 y no consigue ir ni para arriba ni para abajo, está formando un triángulo y hasta que ese triángulo no se rompa, pues se va a mover muy poquito. Lo lógico es que se resuelva dentro de los próximos días, durante esta semana, y sabremos si al final iremos hacia abajo o iremos hacia arriba. Pero
Sí, sigue.
Sí, en el S&P, por ejemplo, en vez de ser un lateral, es un canal bajista que estaba comentando anteriormente, y también acaba de tocar una zona de resistencia. Si esa resistencia se rompe, lo lógico es que nos fuésemos a los 1185 más o menos y desde ahí rebotar. Pero yo de todas formas, como he comentado antes, confío que este rebote se produzca durante esta semana, porque los indicadores así parece que están que están diciendo.
Y bueno, hemos tenido una noticia durante la mañana, aunque bueno, venía de atrás, que es la quiebra de la empresa automovilística Saab. Y bueno, tú como estás en esa zona, estás en Finlandia, supongo que cerca de Suecia, pues a lo mejor pues nos puedes contar algo más que no sepamos. Saab creo que lo compró un grupo chino, lo estoy dando de memoria. Y claro, yo hace una temporada pues decía, pues ya lo han comprado los chinos, ya más o menos irá mejor, pero me sorprendió la noticia de la quiebra de Saab, que está declarada en bancarrota, y digo, pues no sé qué es lo que ha podido ocurrir, a ver si Enrique nos comenta.
Sí, las empresas automovilísticas de la zona del norte de Europa, bueno, de los países escandinavos, han sufrido bastante en esta crisis. De hecho, Volvo también la vendieron a una empresa china y Saab se encontraba muy mal. Han intentado arreglar eso, esa situación a través de ciertas ayudas gubernamentales, pero al final no es suficiente. Los chinos, creo recordar, ¿no?, también hablo de memoria, que comentaba que entraron en Saab, pero no todo lo que deberían haber entrado. Pero la verdad es que no sé decirte, no recuerdo ahora mismo.
Y Saab y Volvo están supongo que están en la bolsa de Estocolmo, ¿no? ¿Te suena?
Pues Saab.
Bueno, mientras lo buscas, que tampoco es, era como curiosidad a ver si habían ya un poco dejado de cotizar, si estaban ahí en suspenso, estaban suspendidas como habitualmente ocurre cuando hay movimientos un poco fuera de lo común en los mercados, y bueno, pues me llamó la atención a ver si había ocurrido algo con estas dos empresas automovilísticas, que bueno, pues yo cuando ocurren noticias de este tipo me fijo en los concesionarios, y yo sigo viendo pues coches Saab y coches Volvo que ahora mismo pues puedes ir a comprártelo si tienes la pasta, claro, evidentemente, pero que están disponibles, ¿sabes? Si quieres comprarte un coche.
Sí, Saab cotiza en la bolsa, bueno, cotiza en varias bolsas. Cotiza en la bolsa sueca, pero también cotiza en Alemania y en algunos algunos índices pequeños.
¿Y sigue vivo el título, no?
Sí, a día de hoy sí. Y Volvo cotiza en Suecia y Alemania también.
Pues veremos, a ver, nos la apuntaremos aquí como valores a ojear, a ver cuál es el siguiente paso que dan, porque recuerda lo que ocurrió también con General Motors, ¿te acuerdas? Con que las acciones bajaron a prácticamente nada, y estuve yo durante una temporada preguntándole a los analistas a ver si merecía la pena, ya que las acciones habían bajado a prácticamente cero, pues comprar acciones, porque se suponía que una empresa de ese nivel, pues una vez que consiguieran sacarla a flote, pues empezaría a subir otra vez, pero me dijeron, pues mira, de momento no merece la pena comprarlo, pero todavía no está en cero algo, cero, no sé, hace tiempo que no le echo un vistazo. Movimientos de estos que para los que estamos fuera de los mercados y lo vemos desde el otro lado de la barrera, pues nos sorprende. Están contra toda lógica, ¿no?
Sí, estas acciones que caen tanto, como hemos comentado muchas veces, tienen muchísimo peligro, porque tú intentas entrar en los mínimos, pero claro, o sea, son mínimos históricos, no tienen ningún tipo de soporte por debajo de ellos, con lo cual esos mínimos pueden llegar a cero y dejar de cotizar y has perdido todo tu inversión. Entonces, buscar coger esos mínimos es bastante complicado y por la general suele salir siempre mal.
Pues es algo que me sorprendió, porque la teoría que tenía yo desde el desconocimiento económico era, si por ejemplo compras un título de General Motors en 0,01 dólares, pues un poco la lógica te indica que un título no va a bajar más de eso y que seguirá subiendo, pero parece ser que no hacerte la predicción.
Sí, yo creo que al final el problema viene dado un poco por el engaño de los índices. O sea, los índices como el IBEX o el S&P 500 o el DAX son índices compuestos por una serie de valores y la gente ve que esos índices históricamente han subido y piensa que las acciones van a hacer lo mismo, que históricamente terminarán subiendo. Pero lo que no caen en la cuenta es que los índices están formados por acciones que entran y salen. Cuando las acciones empiezan a comportarse demasiado mal, esas acciones salen del índice y entran unas nuevas que lo están haciendo mejor. Eso hace que los índices históricamente siempre vayan hacia arriba, pero las acciones no tienen por qué hacer eso.
Pues vamos en este punto a comenzar con las consultas de los amigos oyentes, que ya sabes que nos las hacen habitualmente a través de tres vías, bien a través del teléfono, bien a través de el foro del Mundo Bursátil, mundobursatil.es foro, o también la tercera vía es a través del correo electrónico, mandando un email a franj@elmundobursatil.es. Todas estas consultas las agrupamos en una lista y luego se las hacemos llegar a los analistas. Hoy tenemos un poco de todo, Enrique, y la primera pregunta me parece que no lo han preguntado nunca. Pepe nos dice, ¿merece la pena invertir en deuda española? No se refiere, no especifica si bonos a 5 años, a 10 años, a 3 meses, etcétera, en general.
Bueno, la deuda española ahora mismo bueno está ofreciendo una rentabilidad alta relativamente, alrededor del 5%, y está avalada por el Estado. Entonces, mientras el Estado no quebrase, no hiciese un default, lo lógico es que esa deuda, pues tú tuvieses tu rentabilidad. Lógicamente, corres un riesgo. Pero yo creo que a día de hoy es bastante difícil que España pueda hacer entrar en default. Lo vería muy raro. Es un, lógico, o sea, muchísimo más lógico que Grecia hubiese entrado ya y todavía no ha entrado, con lo cual no creo que España entrase. La cuestión es, ese 5% te compensa el riesgo asumido, esa es la pregunta. Hay otras opciones también, hay depósitos, aunque los bancos tampoco están para tirar cohetes, hay otro tipo de fondos
que merecen más la pena, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en la deuda griega, ¿hay todavía gente que la esté comprando? Al margen de Banco Central, de bancos grandes, de Grecia, de Alemania, etcétera, digo, pues un inversor particular se arriesga a comprar deuda a Grecia, dan mucho interés, pero claro, te arriesgas a que te corten el grifo en cualquier momento con la caída de Grecia y esa reducción de la deuda.
Yo entiendo que los inversores particulares no entran en deuda griega, porque esa deuda sí que corre bastante riesgo de no ser pagada.
Es lo que estaban comentando en las anteriores cumbres, que decían, fíjate, de rebajar incluso el 80% la deuda griega, que sería pues un varapalo para los inversores. Pues vamos con otro amigo, Gator, que es un habitual aquí en Economía y Finanzas, nos pregunta por Inditex.
Sí, Inditex, como hemos comentado, es una de las acciones del IBEX, de las pocas acciones del IBEX que lo está haciendo bien. Ha estado en una tendencia ascendente desde el 2009, desde marzo que hicieron techo los mercados, y ha estado subiendo de forma bastante constante. Sí que es verdad que ahora la media se ha aplanado un poco, pero aún así es de las pocas acciones del IBEX que presenta fortaleza.
Es que noto que la acción va muy bien, el valor es fantástico, pero noto que nos están preguntando demasiado. Y entonces, yo te voy a poner mi caso, tengo en la cartera virtual de bolsa.com, lo compré creo que a 48. Y está pues a 60 y pico, no tengo ahora el dato exacto. Y yo también me planteo eso, ¿cuándo es el momento idóneo para vender? Porque claro, a mí cuando estaban 55 me dijeron, mira, véndelo ya, recoge beneficio y tal. Y yo como soy un cabezón, pues lo mantuve. Bueno, cabezón y pasota, ¿no? Que tampoco entré a cambiarlo. Entonces, la pregunta que supongo que se harán muchos inversores será, ¿cuál es el momento idóneo para vender? Porque claro, si vendes ahora, pues muy bien, recoges beneficios, pero ¿merece la pena esperar o ya se termina ya el tiempo?
Hombre, en valores de este tipo, que la tendencia ascendente es clara, lo lógico es dejar correr las ganancias, nunca cortarlas. Porque al final, si cortas las ganancias, las pérdidas van a comerte tu capital. Entonces, en Inditex concretamente, bueno, tenemos una resistencia, pero que no es, que es desde hace muy poco tiempo, con lo cual no es una resistencia muy fuerte, en el entorno de los 59 euros. Y luego una resistencia que sí, que viene dada por el último mínimo bastante importante que hizo en agosto, y estaría en el entorno de los 53 euros más o menos. Para la gente que le dé miedo el valor, le dé miedo la situación de la bolsa, bueno, pues si rompiese esos 59 a la baja, podrían salirse con ganancias, pero yo particularmente te pondría ese stop en el entorno de los 52,5 y dejaría correr, a no ser que rompiese esos 52,5, que sí, que entonces dejaría posición.
Yo lo compré a 48, ahora está en 62,500 y de momento pues no lo voy a vender, porque la mitad de los días no me acuerdo de cambiarlo y la otra mitad pues que me acuerdo y digo, bueno, pero si está subiendo, ¿para qué voy a cambiar la posición? En este caso, fíjate, en el caso mío, que lo compré a 48, que al margen de lo que has comentado de poner un poco los stop, ¿merece la pena seguir manteniendo?
Sí, porque la cuestión es, si una acción es alcista, ¿por qué te vas a deshacer de ella si estás ganando dinero?
No merece la pena, ¿no?
No. Únicamente si ves que esa acción empieza a perder fortaleza, entonces sí puedes pensar en deshacerte de esa posición. También depende un poco del perfil de inversor que tengas, si es un perfil a largo plazo, un perfil a medio, un perfil a corto. Si es un perfil a corto, lógicamente te tendrías que haber deshecho hace tiempo ya, te tendrías que haber deshecho en cuanto tocó la banda de Bollinger superior en los 67 euros, tendrías que haber vendido. Un perfil a medio sería pues el que he comentado, en el entorno de los 52,5 más o menos. Y si es un perfil a largo plazo, bueno, pues el stop estaría en el entorno de los 49 euros más o menos.
Pues lo tendré en cuenta y ya te iré contando la marcha de mis acciones en la bolsa virtual de momento que tengo en la cartera virtual que tengo en bolsa.com. Pues nos preguntan por dos títulos que están de actualidad con estas fusiones, adquisiciones que está viendo en el entorno televisivo de medios de comunicación. Antena 3 absorbió La Sexta. Este fin de semana además se firmó ya un poco el protocolo y nos pregunta, tanto por Antena 3, pero también por Telecinco, que sería Mediaset. ¿Qué le puedes contar al amigo Marc que nos pregunta?
Sí, por... vamos a ver, espera que cargue el gráfico.
No hay ningún problema. Ya sabes que estamos en Economía y Finanzas, la segunda entrega de este lunes 19 de diciembre, noticia en España, porque se está produciendo la sesión de investidura el primer día de Mariano Rajoy y bueno, pues el IBEX subiendo un 0,60%, que tal como están las cosas, pues no está nada, nada mal. Economía y Finanzas con dos entregas, la primera a las 9 de la mañana y esta segunda, que estamos emitiendo ahora mismo, a las 19 de la tarde y a las 19 horas. Y hoy con el amigo Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique.
Sí, a ver, la Telecinco, la verdad es que da un poco de miedo verla. Tiene una tendencia descendente muy clara, que bueno, desde máximos más o menos que hizo en febrero, en el entorno de los 9 euros, ha caído prácticamente en picado, con unos pequeños rebotes, se encuentra en un entorno de los 4,21. Con lo cual, es una acción que bueno, que yo particularmente no entraría en ella. De hecho, he estado mirando hoy casi todas las acciones del IBEX, intentando buscar alguna en la que dijese, bueno, voy a ver si encuentro alguna oportunidad, pero es que el IBEX se encuentra bajista, se encuentra en mucho peor que otros índices, y aparte de eso, las acciones tampoco acompañan. Entonces, yo particularmente, todas estas acciones que están cayendo mucho, yo no entraría en ellas, porque ir a contratendencia, por la general, suele llevar a pérdidas.
¿Y el caso de Antena 3?
La verdad es que todas las del sector media más o menos pintan del mismo estilo.
¿Y en el entorno ya europeo o americano, las cosas pintan igual en el sector audiovisual, medios de comunicación, o solamente ocurre aquí en España, por el momento que estamos atravesando?
Pues te digo ahora mismo.
Perfecto. Ya sabes que nos puedes hacer... Sí.
Okay. Iba a comentar que el sector de media en Europa es el ticker SXMP. Y si vemos el gráfico de ese ticker, prácticamente está haciendo lo mismo que ha hecho Telecinco. Hizo un máximo en febrero del 2011 y a partir de ahí ha caído con fuerza. Tiene una clara tendencia descendente, se encuentra, tocó esa línea de tendencia descendente, tocó en diciembre, el 5 de diciembre, y a partir de ahí ha vuelto a caer. Entonces, lo lógico es que si tiene una tendencia clara descendente, siga cayendo. Hasta que no rompa esa línea de tendencia, deberíamos olvidarnos de cualquier valor de los medios.
Ahí está, y recordemos el caso de Prisa, aunque no solamente es televisivo, bueno, ya no es televisivo porque tuvo que vender 4, pero sí medios de comunicación, radio que tiene la SER, diarios El País, 5 días que comentábamos antes y que incluíamos en la revista de prensa como el medio económico del grupo, pues empezó hace unos años en el IBEX en 20 euros y ahora está por debajo de los 0,5 euros, casi nada, o sea, una debacle total en los medios de comunicación. Pues vamos a otro sector, sector bancario, que nos pregunta Ada 103 si se centra exactamente en el BBVA.
Sí, el sector bancario tiene el ticker 7X7R. Y podemos ver que también hizo un máximo en febrero del 2011 y desde ahí ha ido cayendo, al igual que el sector media, en una clara línea de tendencia bajista. Tocó esa línea de tendencia el 5 de diciembre igualmente y a partir de ese 5 de diciembre ha vuelto a caer. Concretamente el BBVA no solo se ha comportado algo distinto en el sentido de que el máximo no lo hizo en febrero del 2011, sino que lo hizo en enero del 2010. Y a partir de enero del 2010 tiene una clara tendencia bajista, está en un claro canal. Tocó el mínimo del canal en septiembre y bueno, se encuentra ahora mismo en la parte media alta de ese canal. Lo mismo que digo, hasta que no rompiese ese canal al alza, no es interesante entrar en este tipo de valores, porque lo lógico es que la tendencia siga su curso y esa tendencia es bajista, con lo cual vamos a perder dinero.
Ahí está. Pues vamos a poner aquí punto final, pero tenía que apuntar una curiosidad y digo, se lo voy a preguntar al amigo Enrique a ver qué me cuenta. Vosotros que estáis metidos en el ajo de inversiones, finanzas, bolsa, etcétera, en esta época navideña se nota menor actividad, hay mayor actividad, la gente se toma un poco de vacaciones, un respiro, o más o menos la actividad es la normal de un día cualquiera.
Pues en la época navideña todo el mundo tiene presente el rally de Navidad. Con lo cual, está todo el mundo deseando comprar algo y que ese rally comience. Entonces, sí que se nota algo más de actividad en ese sentido, pero este año, como las cosas no han pintado bien y que todo ha estado prácticamente en descendente el IBEX durante todo el año, pues la gente sí que se encuentra algo más desilusionada en ese sentido. Pero esta semana es la típica semana que todo el mundo espera el rebote porque es el rally.
Pero lo esperan hasta las 12 de la noche del 31.
Bueno, suele ser, por regla general, suele ser entre el más rentable suele ser entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, más o menos. Es la época más rentable. Pero sí que es verdad que todo el mes de diciembre históricamente es un mes con el más alcista del año.
Pues lo tendremos en cuenta porque, aunque pues hay dos días clave, que sería Año Nuevo y el día de Navidad, pero la Navidad que se celebra en prácticamente los países más importantes en los que hay mercados y además en los que nos fijamos, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pues que sería interesante conocer un poco qué es lo que ocurría. Pues Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros y te emplazamos para el próximo programa, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Fran. Y bueno, como ya hasta Navidad no voy a estar en antena, desearles una feliz Navidad a todos los oyentes y que pasen con toda la familia.